Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Mariano, compañero de viaje por África del Tron este pasado verano. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito. ¡Qué tío más majo de viaje!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Claro, bueno, Mariano dice que tío más majo de viaje, porque no me conocen otras circunstancias. Por eso solo se ha ceñido al tema de los viajes. La verdad es que lo hemos pasado estupendamente por Tanzania, por Kenia. Un grupo por un lado, otro grupo en el jeep de atrás o de delante. La verdad es que ha sido una experiencia. Y pedazo fotógrafo de safaris que hemos descubierto aquí con Mariano el Mallorquín. Un lujazo y muchas gracias, familia. Parece que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Sánchez y Otegi, Sánchez y Junqueras, Pedro Sánchez y no sé quién del PNV, Super Yoli, divina de la muerte con todos, parece que estuvieran negociando con Puigdemont la paz de Westfalia o la conferencia de Yalta, cuando la verdad es mucho más simple. Uno y la otra están negociando seguir en la Moncloa. Y los otros, conseguir todo lo posible, incluida la amnistía. Y la conseguirán. De un modo u otro la conseguirán. Entre medias, por cierto, nos vamos a tirar un mes con el bla, bla, bla de Feijóo cuando todo el mundo sabe. Y el primero que lo sabe es el propio Feijóo, que su investidura es imposible. Nos podemos hacer los listos, elucubrar, jugar a las combinaciones y pensar que el PNV es de fiar, pero las cosas son como son. Y las matemáticas también. La suma de diputados no le da a Feijóo. En el fondo, la negociación con Puigdemont desde un gobierno, ya sea en funciones o en perspectiva, es una puñetera vergüenza. Es una humillación pública a los que cumplimos las normas, respetamos la ley y pagamos impuestos. Que un gobierno legal, faltaría más, pero en minoría, negocie de tú a tú con un prófugo de la justicia, con un supremacista, con un lunático, es una vergüenza contra cualquiera. Y no te digo contra el Tribunal Supremo, que mira cómo les deja. ¿Te imaginas cómo deben sentirse los jueces y fiscales? Imagínate cómo deben sentirse los policías, guardias civiles, los mossos, no ya del 1 de octubre, sino de aquella violencia salvaje en Urquinaona, en Vía Layetana, en la Gran Vía de Barcelona, en la Plaza Cataluña. ¿Amnistía para los CDR? ¿De verdad el gobierno está negociando eso? Mira, ya puestos que amnistíen también a los Puyolore, por lo de Andorra. Y a los del caso Palau, por chorizos. A Artur Mas, por lo del embargo. Total, por el poder y la moqueta. Y lo peor no es que a su santidad se le haya perdonado esto y todo lo demás, incluido el sí es sí, que esa es otra. No, no, no. Lo peor es que quienes le han votado a él, a Super Yoli, a los herederos de ETA, a las facciones de los golpistas o al PNV, han escupido para arriba, a sabiendas de que les va a caer en la cara, a sabiendas de que esto iba a pasar. Recuerda que están negociando el indulto, el referéndum, un nuevo estatuto, una amnistía para miles de encausados en todas las derivadas del peñazo del procés. Ah, están negociando la quita de la deuda, porque esa es la guinda del pastel. La deuda, que no se nos olvide, la pasta. Y todavía María Jesús Montero, que es la número dos del PSOE, te lo juro por mi padre, nos lo venderá como solo ella sabe. Chiqui, mientras los demás seguiremos pagándoles la fiesta, las vacaciones del lunático y la vuelta a casa. Por cierto, cabe recordar, por esto ya de tú, autónomo, o tú, curranta, recordad que en noviembre toca el segundo plazo del IRPF. En un mes toca el tercer plazo del IVA y entre medias toca pagar la seguridad social. Lo digo para recordar que todos esos impuestos van también para la fiesta de estos. Ah, y mi postdata. En el capítulo de hoy del Sainete Rubiales, lo último es que su señora madre, la de Rubiales, ¿entiende?, se ha encerrado en una iglesia. Dicen que en huelga de hambre como protesta por la cacería contra su hijo. La verdad es que no me extraña. Si mi hijo ganara 600.000 euros al año y recibiera ayudas a la vivienda de 3.000 euros al mes. Además, si le echan del curro, yo también me encierro. Ojo, por las comisiones de Arabia Saudí, no, cosillas. Por los chanchullos con Piqué, tampoco. Por el viaje acompañado a Nueva York, acompañado, ya sabes, hombre, que mi chico. Por las fiestas con chicas jóvenes en Salobreña, pelillos a la mar. Pero por esto, hombre, por favor, tiene toda la razón la señora. Por cierto, porque se encierra en una iglesia. Ya puestos, que se encierre en un campo de fútbol, o en la Federación Andaluza, yo qué sé, o que se vaya a Las Rozas y se encierre en Las Rozas. Porque en una parroquia. Fíjate, con la de pecados que ha cometido el niño.
Expósito. La linterna.
¿De qué te ríes? Entre eso y el pago del IRPF y el IVA y tal, me estás dando la tarde.
No, perdóname, o sea, vamos a ver.
Es que no me acordaba ya.
Pues es que va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo. Sí. En nada, en un mes. Y aquí viene el otro. Digo que repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 28 de agosto. Hola, Álvaro.
¿Qué tal? El Supremo rebaja la condena a dos hermanos que violaron a la niñera en su casa en Madrid.
Sí, por la ley del solo sí es sí. La víctima tenía 17 años. Los magistrados han acordado rebajar de 14 a 12 la pena a uno de ellos por violar dos veces a quien entonces era menor. A su hermano le ha rebajado la pena de 7 a 6 años por agredirla sexualmente en una ocasión. Insisto, aplicación de la ley del sí es sí. Gracias, Pedro, Yolanda, Irene, todos.
Ingresa en un centro de menores el joven acusado de violar a otra menor en Valladolid.
Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en Santovenia de Pisuerga, donde estaban celebrando sus fiestas patronales. La chica denunció a la Guardia Civil poco después y el muchacho fue detenido pues también durante esa noche.
Baleares levanta el requisito del catalán para el personal sanitario.
Se suprime la medida implantada por el gobierno de Francina Armengol ante la dificultad para cubrir las plazas hospitalarias. Ya no será una exigencia y se convertirá, eso sí, en un mérito a la hora de obtener una plaza de médico o de enfermero.
El crecimiento económico de la OCDE se ralentiza en el segundo trimestre del año.
Se queda en el 0,4%, que es una décima menos que a comienzos de año. En cuanto a España, la buena noticia es que el PIB superó por primera vez los niveles previos a la pandemia.
El juicio de Donald Trump por el asalto al Capitolio se celebrará el 4 de marzo del 24.
Es un día antes del famoso supermartes electoral, una jornada en la que varios estados celebran procesos internos para elegir a sus candidatos. El expresidente de Estados Unidos está acusado de 4 cargos por intentar anular o meter mano en el resultado electoral de 2020.
Francia prohibirá la abaya islámica en las escuelas públicas a partir de este curso.
Son esas túnicas amplias que cubren el cuerpo entero de la mujer, en este caso de las alumnas. El gobierno entiende que estas prendas identifican a la persona con su religión y violan el principio de igualdad y laicidad del país. El 10% de la población de Francia ya, el 10% es musulmana.
Solucionado el problema técnico que ha obligado a cerrar el tráfico aéreo británico.
El error detectado esta mañana ha afectado al sistema que procesa automáticamente los planes de vuelo. El problema ha causado cientos de retrasos y cancelaciones de los servicios de todas las aerolíneas y aeropuertos en el Reino Unido.
Buscan a 4 hombres desaparecidos en el mar por el fuerte temporal que azota el Mediterráneo.
Se trata de 2 argentinos, ojo, con la que estaba cayendo este fin de semana en Baleares, ¿eh? 2 argentinos que salieron a practicar paddle surf, y en Málaga también, un padre y un hijo en la ciudad alemana que hacían una travesía en velero. Sí, sí, esto en Baleares. A esta hora siguen rastreando la zona por mar y por aire. Y nos quedan los deportes.
Sí, al margen del caso Rubiales, la selección masculina de baloncesto ha ganado esta tarde 96-78 a Brasil en el Mundial. La victoria nos asegura el pase a la segunda ronda del Mundial, donde nos espera Canadá y Letonia. En fútbol, malas noticias para el Real Madrid. Se ha confirmado la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha del brasileño Vinicius, que podría estar de baja unas 6 semanas. Y a esta hora hay fútbol en vivo, un partido de liga. Getafe 0, Alavés 0, minuto 37 de la primera mitad. Y a las 9:30, Rayo Atlético de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
A esta hora en el extremo norte peninsular se espera que continúe un tiempo inestable con cielos nubosos y precipitaciones afectando a Galicia y al área cantábrica. Además, intervalos de viento fuerte en Canarias, Ampurdán, Pirineos, Baleares y Bajo Ebro. Por lo demás, temperaturas en el entorno de los 30 grados centígrados y alerta naranja en Comunidad Valenciana y Cataluña por vientos y fenómenos costeros. Mañana situación similar con baja probabilidad de algún chubasco localmente fuerte en Baleares al principio del día y temperaturas significativamente altas en el litoral de Huelva. También intervalos de rachas muy fuertes de viento en Ampurdán, Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y Canarias.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Más de 3.000 soldados ucranianos se han formado o se forman en las instalaciones de las Fuerzas Armadas Españolas y unos 60 están recibiendo tratamiento médico en el Hospital Militar de Zaragoza o ya lo han recibido. Ucrania agradece el esfuerzo que está realizando España en esta materia y prueba de ello es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido hoy en Madrid la distinción de honor por parte del embajador ucraniano, un reconocimiento que otorga el gobierno de su país. Manu Pérez.
El compromiso es firme y el vínculo con Ucrania es incuestionable. La ministra Robles ha estado acompañada del embajador ucraniano en España y también han participado 3 de los 60 soldados que están siendo tratados en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. La ministra Robles ha recordado que los 10 carros de combate Leopard donados por España están en el país junto a la última remesa de vehículos acorazados TOA.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, ponemos el foco en el mundo mundial. Lo hacemos con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde el mundo mundial, en Bruselas.
Eso te iba a decir, ¿ya estás en Bruselas o sigues por los Pirineos?
Estoy aquí en Bruselas ya.
Bueno. Oye, Enrique, empezamos mirando al sur, porque no podemos perder de vista lo que está pasando en esa parte del mundo tan cercana, en el norte de África, nuestros vecinos y en el Sahel.
Efectivamente, porque es que la inestabilidad está creciendo y lo único que avanza son operaciones, sucesos, hechos contra los intereses occidentales. Precisamente hace unas horas acaba de dimitir la ministra de Exteriores de Libia, Najla al-Manbus, para intentar calmar una rebelión en Trípoli, donde los manifestantes han quemado edificios gubernamentales, en protesta precisamente porque esta ministra había celebrado una reunión en Roma con el ministro de Exteriores israelí dentro de este proceso, ¿verdad?, de normalización que impulsamos nosotros los occidentales. Sin embargo, pues Najla al-Manbus ha tenido que huir a Turquía. En la vecina Túnez crecen las protestas por el duro tratamiento del gobierno hacia los africanos que intentan entrar en Europa a través de este país. Este país que hace solo un mes firmó un acuerdo con la Unión Europea precisamente para comprometerse a intentar contener a los emigrantes. Y los conflictos en la zona no se apaciguan. En Níger los golpistas se consolidan y en el único contraste, y ya verás que es un contraste relativo, es que en Sudán, donde se libra una guerra civil, hay violencias contra los civiles en Darfur, pues después de meses de combates, el líder de las fuerzas de apoyo rápido, que es el que se levantó contra el ejército gubernamental, ha propuesto hoy mismo una solución que me ha llamado la atención porque está basada en algo que sin duda te sonará y que han definido como federalismo asimétrico para representar la diversidad regional, cultural y étnica de Sudán. Y en todo este escenario pues tenemos ahora la incertidumbre, como habéis hablado ya a lo largo del programa, de lo que va a pasar con los miles de mercenarios del grupo Wagner que están por allí y que aún no sabemos qué destino les espera.
Pues muy interesante y como siempre mirando hacia el sur, vamos a continuar. Oye, Enrique, por alguna razón el portaaviones más moderno y grande del mundo, el Gerald Ford, acaba de llegar hoy a la zona y ha atracado en Turquía.
Bueno, yo creo que tiene que ver precisamente con esta inestabilidad que estamos allí. Ahí además Turquía está entre el Mar Negro, al que ese portaaviones no puede acceder, y la zona de Oriente Medio. Fíjate, ese portaaviones nuclear es tan grande que está asignado al mismo tiempo a la segunda y a la sexta flotas, es decir, al Atlántico entero de polo a polo y al Mediterráneo. ¿Sabes ¿Qué autonomía tiene esta barbaridad de barco de propulsión nuclear?
¿Cuánto?
La friolera de 25 años sin repostar. Y eso por no hablar de que lleva más de 70 aviones a bordo y un abanico impresionante de misiles de todo tipo.
Qué bueno. África, el Mediterráneo, y terminamos en México para hablar de una mujer cuya importancia está creciendo a toda velocidad. ¿Por qué?
Pues mira, se trata de Claudia Sheinbaum, que es la ex responsable de la Ciudad de México y que el 6 de septiembre probablemente será anunciada como candidata del partido de López Obrador, el partido se llama Morena, para las elecciones presidenciales del año que viene. Conociendo el percal, conociendo a Obrador, pues es posible que esta sea la primera mujer que llega a la presidencia de un país tan machista como México. Así que yo recomiendo seguir atentamente la trayectoria de esta mujer, a la que se le abren puertas curiosísimas.
Pues nos apuntamos el nombre. Como siempre, Enrique Cerveto dando pistas. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, compañero. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y sobre una eventual amnistía a los líderes del procés impulsada por el gobierno, Robledo ha explicado en Herrera en COPE que es contrario a lo que fija la Constitución.
Cualquier ley que aprueben las Cortes Generales se presume que es constitucional. Supongo que la iniciativa será una proposición de ley, con lo cual se evita cualquier tipo de informe. Pero una vez que se apruebe la ley, es muy difícil que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente.
María Motos es portavoz de Fotocasa.
El mercado de los pisos compartidos vive un auténtico boom. En los últimos 12 meses se han incrementado la oferta de habitaciones de alquiler un 34%.
Las habitaciones ofertadas en los pisos compartidos no se rigen por la ley de vivienda, sino por el Código Civil. No estarían sujetas a los límites de precios. Es una de las vías que los propietarios estarían utilizando para escapar de la ley de vivienda.
Toca la vuelta al cole. Laura es madre de dos hijos y ha estado aquí, en Herrera en COPE.
Y como Laura, muchísimos padres. Ha contado cómo afronta esa vuelta al colegio y hace cálculos del desembolso económico que va a tener que hacer.
Tenemos dos hijos en edad escolar que este año cursarán tercero y sexto de primaria. Y los gastos en la familia este mes de septiembre, solo de la vuelta al cole, nos suponen más de 1.000 euros. Los libros pueden venir a costar por cada niño unos 400 y pico euros. Hay que sumarle el material escolar, cuadernos, bolígrafos.
Suma y sigue todos los años lo mismo, pero este año más. Borja Atsuarga es abogado, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital.
Ya ha entrado en vigor la Ley de Servicios Digitales. Es una normativa que pretende regular todo lo que ocurre en Internet, incluidas esas noticias falsas que se publican y también los bulos.
Que una multinacional norteamericana no puede limitar el contenido de nuestro derecho a la libertad de expresión. Ahora cualquier red social puede decidir lo que es verdad y lo que no es verdad, si es información o es desinformación, si es discurso del odio o si no es discurso del odio. Con lo cual estamos dando un poder muy grande a las plataformas.
Y el sonido musical, Peso Pluma y Eslabón Armado.
¿Qué esto qué? Ahora te cuento.
¿Esto dura mucho?
Sí, la canción media suele durar unos 3 minutos y medio, 4, pues dale más o menos eso.
¿Qué le parece esa morra, la que anda bailando sola?
Esta es la canción del verano, Ángel, que lo sepas ya.
Tu verano.
Yo es la primera vez que la escucho, pero lo he buscado y es la canción que más veces se ha reproducido este verano y a la gente le gusta.
¿Dónde?
En todo el mundo. No. Ha triunfado el género del corrido tumbado. No sé si sabías que era eso, yo tampoco. Que ya es el heredero, dicen, del reggaetón, música tradicional del norte de México, que se mezcla con el hip hop. Esta canción es la más reproducida durante el verano. 600 millones de reproducciones.
Se ha aguantado, ¿eh?
Muchísimo.
Se ha aguantado.
La campeona.
me dijo.
Pero que no está mal.
No, no, es preciosa.
Ah. Esto te lo bailas, ¿eh?
Bueno, a mí, vamos, fíjate tú, ya ves tú. Con una mano, con el ojo tapado, con una pata coja, con un brazo detrás, chupadito.
Y por la doble P, viejo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Adiós.
A las plebitas.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Un 28 de agosto, como hoy, hace 60 años, Martin Luther King pronunció un discurso que quedó para la historia.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
I have a dream, yo tengo un sueño, palabras que quedaron para la posteridad. El activista luchaba por los derechos de las personas negras. Para ello organizó la famosa marcha sobre Washington, que acabó con su discurso en el podio del monumento a Lincoln. Comenzó a las 4 de la tarde, era un día de mucho calor. Sin embargo, allí se congregaron más de 250.000 personas. Este movimiento tenía un objetivo: presionar a los gobernantes de entonces para que pusieran fin a la discriminación racial. Luther King lo consiguió. Sus palabras sirvieron para que el Congreso aprobara la Ley de Derechos Civiles, la primera ley que prohibía la segregación racial. Después vinieron las demás. En 1965 salió adelante la Ley del Derecho al Voto, que permitía votar a los afroamericanos. Por ello, 60 años después, se ha vuelto a hacer una marcha para conmemorar aquel momento histórico. Manifestantes, activistas y familiares han recorrido las calles de Washington para acabar de nuevo en el mismo lugar donde dio el discurso. Hoy, su hijo Martin Luther King ha sido el primero en tomar la palabra.
Como sabéis, mi padre y mi madre dedicaron sus vidas buscando alzar el amor y levantar el bien en las personas. Debemos preservar, proteger y expandir la democracia. Debemos asegurarnos que el derecho a votar está protegido para todas las personas. Debemos asegurarnos que nuestras mujeres e hijos son tratados como se merecen.
Su hijo mantiene el mismo espíritu que tenía su padre, pero no fue el único que habló. El reverendo Sheraton, un activista muy implicado en la lucha racial, reivindicó la marcha, la misma que emprendió en su día Luther King, padre, pero 6 décadas más tarde. Aquellas palabras para el reverendo han sido muy importantes para los derechos de los negros en Estados Unidos.
Hoy es un día para mostrar nuestra fuerza. Miles de vosotros habéis venido 60 años después para decirle a todo el mundo que somos la continuación de un movimiento.
Queda mucho camino por recorrer. En los tiempos de Martin Luther King, los autobuses de Estados Unidos todavía estaban divididos, hace solo 60 años. Las personas negras no podían ocupar los asientos de delante porque estaban reservados solo para blancos. Hasta que un día, en 1955, Rosa Parks, aquella mujer afroamericana, también se rebeló contra la injusticia. Aquel pequeño gesto, a la vez que valiente, inició un cambio, un movimiento que ha seguido latente con diferentes nombres a lo largo de la historia. El más reciente, el Black Lives Matter. Ahora miles de personas siguen buscando el sueño del que habló Luther King. Fue asesinado por defender aquellos derechos humanos y a día de hoy sigue siendo un referente en la lucha por la justicia. Nos damos un paseíto por las redes, cuenta atrás para la investidura a finales de septiembre. Esto de cuenta atrás, pues va a durar la cuenta, ¿te has pasado, no?
He venido arriba.
Va a durar la cuenta atrás, la vista, un pleito. Joder, bueno, queda. ¿Y para qué?
Me he venido arriba, perdóname.
Si hay que ir, se va, pero
ir pana.
Pues no se va. En fin, bueno, que este tema engloba muchas cosas. Por ejemplo, la formación de los grupos en el Congreso, mañana se estudiará en el Senado, después están las reuniones, las rondas de contactos, y además están esas negociaciones con Esquerra y Junts, en medio Puigdemont, Yolanda Díaz. Sobre este tema hablas en tu videoblog de hoy, podéis verlo en X, el antiguo Twitter, @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Dice Cristina que le huele a que esto va a acabar en lo de siempre, cesiones a cambio de apoyo en una supuesta investidura por parte de Sánchez. Y luego está Gloria. Lo cierto es que Feijóo lo tiene muy difícil, que no sé si habrá alguna investidura, pero si fuésemos a otras elecciones, te pregunta Ángel, ¿quién nos garantiza que la situación sería mejor o que habría una mayoría clara?
Nadie, no lo garantizaría nadie. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Beatriz Parera, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Prosigue el culebrón Rubiales, ahora con derivaciones hacia el sainete y al mismo tiempo con ramificaciones judiciales en la Audiencia Nacional. Y mientras el retorno de las vacaciones empieza a agitar el escenario político, el escenario parlamentario, con las negociaciones sobre el intento de investidura de Feijóo, a las que parece que va a acudir, no sabemos con qué intención, el presidente Sánchez. Mientras tanto, la mesa del Congreso, la mayoría de izquierda de la mesa del Congreso, forcejea para intentar colocar al partido vencedor de las elecciones poco menos que en el gallinero. Ah, y la ley de amnistía se va cociendo a fuego rápido en los fogones del gobierno.
Pues hablaremos de todo ello, Camacho. Hasta entonces, deportes en la linterna. Luis Munilla, ¿qué nos traes?
Bueno, te puedes imaginar cómo está el patio con Luis Rubiales. Ángel sigue siendo el protagonista. Sigue reunido el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, tratando la denuncia del gobierno contra él para inhabilitarlo. Siguen reunidos también los presidentes territoriales en la federación. Ya sabes que la madre de Rubiales se ha encerrado en una iglesia en huelga de hambre para protestar. Y además de eso, bueno, pues eso, un culebrón que no cesa. Y digo, además de eso, lesionado Vinicius para 6 semanas y España le ha ganado a Brasil en el Mundial de Baloncesto y ya se ha metido en la siguiente fase.
Pues tenemos de todo. Luego te escucho en minutos, Muni.
Hasta ahora mismo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente,
aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En COPE.
tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla. Todo tuyo.
Bueno, Ángel, ya sabes que Luis Rubiales sigue siendo el eje de la información deportiva. Todo el mundo habla de él. Hemos hablado, hemos opinado, hemos oído de todo, pero hasta ahora no habíamos escuchado a nadie de su familia hablando del asunto. Hoy su prima Vanessa ha hablado en nombre de todos ellos.
¿Cómo está viviendo? Como una mierda lo está viviendo. Que es un mierdón, como una casa. No sé dónde está, ni nada, no coge el teléfono, nada, no sé nada. Dar un beso a una persona que era consentido en un mundial, en un momento de euforia y de felicidad, ¿eso es un acoso sexual? ¡Por Dios, tío! ¡Que estamos hablando a nivel mundial! ¡Es muy fuerte! ¡Que ella llegó allí y lo cogió en brazos! ¡No, coño! ¡Que se equivocó! ¡Que a lo mejor tuvo un gesto desagradable de su parte! ¡Pero, tío! ¿Este linchamiento mundial? No sé si os tenía que caer la cara de vergüenza al mundo entero.
Es un momento de muchas emociones encontradas y es un momento también un día de muchas reuniones. Por ejemplo, hoy se reunía el Tribunal Administrativo del Deporte, el famoso TAD, para tratar la denuncia del gobierno que pretende inhabilitar a Rubiales en el cargo de presidente de la federación. Esa reunión creo que todavía no ha terminado, Arantxa Rodríguez.
Al menos, Munilla, no tenemos noticias de que haya acabado esa reunión del TAD, que recordemos comenzó a la una del mediodía. De hecho, a las partes implicadas aún no se le ha comunicado la decisión que han tomado los siete miembros o que están tomando los siete miembros del Tribunal Administrativo del Deporte que se han reunido o que se están reuniendo de forma telemática. El TAD tiene que decidir, recordemos, si considera que Rubiales cometió una infracción muy grave, de acuerdo con la ley del deporte, con su comportamiento durante la final del Mundial Femenino. Si así lo entiende, es decir, que si consideran que es una infracción grave, el TAD va a devolver el expediente al Consejo Superior de Deportes, que tiene 48 horas para reunirse para adoptar una medida sancionadora. En esa reunión de su comisión directiva se podrá inhabilitar a Rubiales por un periodo de entre 2 y 15 años.
Bueno, pues por alusiones, el secretario de Estado para el Deporte iba a comparecer hoy a las 6 y media de la tarde, previendo que a esa hora ya habría terminado la reunión del TAD. Bueno, la reunión no había terminado, evidentemente, como está contando Arantxa, y el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, ha comparecido esta misma tarde en Tarragona antes de conocer esa decisión. ¿Qué ha dicho Manuel Oliveros?
Sí, buenas tardes. Rueda de prensa con retraso de 22 minutos sobre el horario previsto y en la que Víctor Francos, el presidente del CSD, no ha podido pronunciarse sobre la resolución del TAD porque nos decía aún estaban reunidos y es un órgano independiente. Así que, sin misterios, más allá de decir que ha hablado con el vicepresidente de la FIFA, por ejemplo, para hacer diplomacia por la candidatura de España para el Mundial del 2030 y otras historias, lo de Rubiales, lo de siempre. Si el TAD considera que es muy grave, lo sucedido en un plazo de 48 horas formalizarán la petición de inhabilitación sine die de Rubiales.
Si el TAD comunica y son 48 horas, no tardaremos 49 en reunirnos. Tardaremos 48 en reunirnos.
Bueno, todo eso en la vía administrativa, pero se ha abierto, atención, también la vía penal, porque la Fiscalía, Dani Blánquez, ha abierto diligencias a Rubiales por presunta agresión sexual.
Simón, y no hay duda para la Fiscalía, después de las declaraciones de Jenny Hermoso, que el beso de Rubiales no fue consentido. La jugadora ha sido informada de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual y la Fiscalía llevará a cabo una investigación de los hechos. Jenny Hermoso tiene ahora 15 días para formalizar su denuncia.
Más reuniones del día. Se ha reunido el presidente interino de la Federación Española de Fútbol con los presidentes territoriales. Claro, hay que ver qué pasa con el futuro de la federación, si sale Rubiales de ella, si no sale, bueno, veremos qué ocurre, pero ¿sabemos si ha terminado también esa reunión, Arantxa?
Pues esta podemos asegurarte que no ha terminado, por lo menos no lo había hecho hace 4 minutos. Sigue en marcha la reunión, como tú decías, convocada por el presidente interino, Pedro Rocha, el presidente de la Extremeña, con todos los presidentes de las federaciones territoriales. A las 4:30 dio inicio, se retrasó un poquito por el retraso de algunos de los presidentes, y en ellas están abordando diversos asuntos que afectan al normal funcionamiento de una federación española de fútbol que está en crisis. El presidente interino convocó a todos para escuchar sus opiniones, para que todos se expresaran y para acordar los siguientes pasos a seguir en todos los frentes abiertos. Además, por supuesto, Munilla para ser ratificado en su puesto de presidente en funciones.
Bueno, atención también, porque Rubiales, si muere, muere matando. Y su mano derecha, hoy hemos conocido que ha denunciado al gobierno español ante la UEFA, Isaac Couto.
Bueno, como se suele decir en estos casos, Rubiales quiere morir matando. El expresidente de la federación, a través de Andreu Camp, su secretario general, denunció ante la UEFA por medio de una carta el pasado viernes injerencias del gobierno de España a la hora de quererlo apartar o inhabilitar del cargo de presidente de la federación. Con ello, puso en jaque la participación de los clubes españoles y de las selecciones nacionales en las competiciones europeas. Según ha podido saber COPE, no peligra la participación de clubes y selecciones, ya que la UEFA no tuvo en cuenta dicha denuncia.
Todo eso en los despachos, asuntos internos, pero claro, ¿cómo lo está viviendo la familia de Rubiales? Hemos escuchado antes a su prima Vanessa Ruiz en el día de hoy, pero noticia del día, es una de las noticias del día, Jorge de la Chica, Motril, la madre de Luis Rubiales, se ha encerrado en huelga de hambre en una iglesia en su localidad natal.
Y ya conocemos cómo Ángela Béjar consiguió esta mañana entrar a esta iglesia de la Divina Pastora de Motril para comenzar esta huelga de hambre que acaba de emprender, a pesar de que hoy estaba el templo cerrado. Al parecer ha aprovechado los servicios de limpieza para acceder al recinto. Durante toda la jornada está acompañada por una cuñada. También ha recibido la visita de un médico y varios familiares que le han facilitado agua. Durante la tarde un grupo de motrileños se han concentrado junto a esta iglesia de la Divina Pastora para mostrar su apoyo a Luis Rosales, obligando incluso a cortar el tráfico rodado. Ahora mismo permanecen en este lugar aproximadamente medio centenar de personas, muchos de los cuales insisten en mostrar su apoyo a Rubiales en medio de una gran expectación mediática.
Lo que no haga una madre por su hijo no lo hace nadie, pero el hijo, el gran personaje, el más buscado, Luis Rubiales, ¿qué sabemos? ¿Dónde está? ¿Cómo lo está pasando? ¿Qué situación atraviesa? ¿Qué sabemos, Fouto?
Bueno, Luis Rubiales está en Motril, su ciudad natal, esperando acontecimientos y preparando su defensa. Sigue pensando que todo esto es una campaña orquestada contra él, que Jenny Hermoso mintió, que todo está politizado y que él es víctima de todo y no culpable. No ha dicho su última palabra y llegará hasta las últimas consecuencias para defender su supuesta inocencia.
Rubiales se defiende, Rubiales tiene fuerza, ya lo vimos el pasado viernes, se negó a dimitir, pero Roberto Morales, Agencia EFE, ¿tú crees que las presiones acabarán a Rubiales haciéndole dimitir?
Yo pienso que la oportunidad de dimitir que tuvo Rubiales ya pasó, y fue el pasado viernes en la asamblea cuando decidió engañar a todos con su estrategia, menos a 2-3 personas de su entorno que sabían el paso que iba a dar, y decidió morir matando. Ahora mismo el foco ya está lejos del paso que dio, porque es cuestión de horas o cuestión de días estar inhabilitado del cargo que aún mantiene. Y las dimisiones deben pasar por otros cargos dentro de la federación, y en especial yo creo meterse de lleno en el estado de la selección española femenina. La situación de Jorge Vilda creo que ya es insostenible y debe tener prioridad en este momento lo deportivo.
Bueno, la asamblea del viernes dio mucho que hablar. También los aplausos de la gente que estaba allí, gente, trabajadores de la federación, como los seleccionadores de fútbol masculino y femenino, De La Fuente y Vilda. Y en el gobierno hoy se ha hablado de esos aplausos. La vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente del CSD, Víctor Francos.
Los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, desde luego no deben de continuar en sus puestos.
Es que no ha habido jamás un gobierno que decida sobre los seleccionadores. A mí no me gustan los aplausos. Me parece que las consecuencias las tiene que decidir la federación.
Bueno, de Jorge Vilda ya sabíamos que está en el disparadero, pero también lo está desde ya el seleccionador masculino Luis de la Fuente, Miguel Aguilar.
Y el que acabamos de escuchar ha sido el motivo, precisamente el foco de la crítica al seleccionador, porque el viernes, con Rubiales presente, de la Fuente se levantó incluso de su asiento en la asamblea para aplaudirle, como mostrándole su apoyo, y el sábado, menos de 24 horas después, todo lo contrario, ya con el cadáver político de Rubiales encima de la mesa tras la inhabilitación de la FIFA, de la Fuente emitió un comunicado censurando la actitud del presidente de la federación casi una semana más tarde y después de ese aplauso cómplice tras la asamblea. Recordamos que el viernes hay lista del seleccionador para los partidos de clasificación de la Eurocopa y ahí de la Fuente tendrá que dar explicaciones.
Así está el caso Rubiales. Vamos a contar cómo está la lesión de Vinicius.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Desde que se lesionara el pasado viernes en Vigo, todo el madridismo estaba pendiente del alcance de la lesión de Vinicius y no hay buenas noticias, Miguel Ángel Díaz.
No, es la primera lesión muscular del brasileño en su carrera. Sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha y, según nos han contado, va a estar en torno a 6 semanas de baja. Se va a perder seguro 5 jornadas de liga, los partidos ante el Getafe, la Real Sociedad, el derbi ante el Atlético de Madrid y los enfrentamientos ante Las Palmas y el Girona y una jornada de Champions, la primera. Además, la concentración con la selección de Brasil, Vinicius va a intentar estar listo, aunque no es seguro, para la segunda jornada de octubre de la Champions y para recibir a Osasuna en el Bernabéu antes de una nueva ventana de selecciones a mediados de octubre.
La pregunta de todo el verano, ahora todavía más pertinente. ¿Melchor Ruiz va a fichar el Real Madrid un delantero de aquí al cierre del mercado del viernes?
Bueno, quedan 4 días y el Real Madrid, a pesar de esa lesión de Vinicius, no cambia sus planes y a estas horas no tiene intención de ir al mercado a fichar a un delantero. En el club entienden que hay plantilla suficiente, algo que coincide con lo que ha dicho recientemente Ancelotti tras esa victoria en Vigo. Además, entienden que la lesión de Vinicius no es de gran importancia y que de las 4 o 6 semanas máximo que va a estar ausente, van a poder suplirlo perfectamente con los jugadores que hay en la plantilla.
¿Y qué opina Guilluciano? Guille, ¿la lesión de Vinicius es la señal que faltaba para que el Madrid fiche?
Bueno, yo lo llevo pensando desde principio de verano, desde que Benzema anunció su marcha, que el Madrid necesita un delantero más. Creo que José Lu es un buen sustituto de Mariano mejorado porque puede aportar mucho en las segundas partes, pero solo con Vinicius y Rodrigo el Madrid va muy corto. Si encima uno de los dos se lesiona a 4 días de que cierre el mercado, pues posiblemente es la señal ya inequívoca de que el Madrid necesita incorporar, tanto por calidad como por número de jugadores, un efectivo más arriba. Veremos si se da esa oportunidad.
El madridismo pendiente de Vinicius y el Fútbol Club Barcelona entusiasmado con Lamine Yamal, que ya es ídolo en Barna.
Lamine, porfa, una foto. Una foto, Lamine, porfa.
¡Un autógrafo! ¡Porfa, porfa, una firma!
Los chavales como locos esta mañana en la Ciudad Deportiva, después de otra actuación estelar de Yamal ayer ante el Villarreal, José Luis Gil.
Del que se puede decir que ya ha tirado definitivamente la puerta. La gran sensación, la locomotora del Barça en este arranque de liga se llama Lamine Yamal. 76 minutos en la cerámica, asistencia a Gavi, 2 remates al palo, 34 pases acertados, 6 duelos ganados, la tarjeta de actuación en Villarreal para salir contento. Joven, sobradamente preparado y además sin miedo. Los únicos temores en el seno del 27 del Barça los tiene Mamá Yamal.
Por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien, y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
¿Qué te dice tu familia?
Nada, mi madre por ejemplo tiene miedo a veces cuando juego de titular y eso, pero me ayuda, me apoya mucho.
Bueno, lo que no sabemos es si la madre de Yamal se pondrá también nerviosa ante una lista de la selección, porque hay lista de la selección el viernes y Miguel Ángel, ¿podría entrar a llamar en esa lista?
Sí, tiene todas las papeletas para ser la gran novedad en esa lista de Luis de la Fuente. Recordemos que la semana pasada, emisarios de la Federación, Francis Hernández y Vicente Blanco, estuvieron comiendo con él y con su familia. En ningún caso les dijeron que él pretende jugar con la selección marroquí. Ha estado en todas las categorías inferiores, a excepción de la sub-21. Y el viernes, que cumple 16 años y 50 días, podría estar en esa lista.
Y teniendo en cuenta esa edad, ¿a ti, Elías Israel, te parece bien llevarlo ya a llamar a la absoluta?
Me atrevería a decir que es una necesidad, primero porque tiene un potencial futbolístico extraordinario, luego porque es una medida defensiva ante la posibilidad de que caiga la tentación de jugar en alguna otra selección. Pues creo que Luis de la Fuente está obligado a llamar a Lamine Yamal en la próxima convocatoria y ojalá tenga la trayectoria que se le supone. Y también decíamos con Gaby que con 5 partidos como podía debutar en la selección, y luego le dieron la razón los hechos a Luis Enrique.
La ilusión en el Barça con Yamal y la ilusión en el Real Madrid con Bellingham, que sigue deslumbrando, Melchor Ruiz.
Está siendo sin duda no solo el gran protagonista del Real Madrid, sino también el gran protagonista de la Liga en este inicio de la temporada. Los números del inglés hablan por sí solos, 3 victorias, 4 goles, 1 asistencia, elegido MVP en los 3 partidos y pichichi. Pero es que además de los números destaca las excelentes sensaciones que está dejando al margen de esos goles, su calidad, su despliegue físico, su personalidad e influencia en el juego del Real Madrid, por lo que no es de extrañar que todos, pero absolutamente todos, estén rendidos a Jude Victor William
Bellingham.
Quedan 4 días para que se cierre el mercado de fichajes.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
12 de la noche del viernes al sábado, ese es el momento en el que se cierra el mercado de verano de fichajes, así que lanzamos preguntas. Una en Barcelona, Elena Condis, ¿va a concretar el Barça la llegada de Cancelo y de Joao Félix?
Sí, Laporta seguro que tendrá margen salarial para cometer más de un fichaje. Cancelo está al caer, pero si sigue sin cerrarse es porque el Barça no puede inscribirlo hasta que no reciba los 40 millones de la última palanca antes del 31 de agosto. También contemplan la llegada de Joao Félix sobre la bocina, operación apalabrada entre Laporta y Méndez que no acaba de convencer a Xavi. En el capítulo de salidas se negocia la cesión del Lenglet al Sevilla, se reabre la carpeta app de atención, ayer no jugó ni un minuto, Ansu recibe presiones de su entorno y el Girona pregunta por Eric García.
Atlético de Madrid, situamos el mercado del equipo de Simeone a 4 días del cierre. Antonio Ruiz.
Bueno, se puede decir, Muni, que movimientos programados, solo está la salida de Joao Félix como gran necesidad, pero luego de fondo hay un temor relativo por el mercado árabe. El Cholo en la víspera de ayer ya dejó claro que el peligro no está en los clubes poderosos de Europa, sino en Arabia, y que temía que Arabia, que además tiene 2 semanas más de mercado, pudiera hacer algún estropicio, alguna avería en el Atlético.
Noticias en el Betis, no de una entrada, sino de una salida, Andrés Ocaña.
Sí, se puede ir Luis Felipe, por lo menos es el jugador que tiene más papeletas de marcharse, por el que desde Arabia Saudí se habla de una oferta cercana a los 20 millones y que podría liberar mucha masa salarial y dar músculo a Pellegrini para lo que quiere, 2 jugadores de ataque y un centrocampista, además de otro central para suplir al italiano.
El Sevilla, Oliva, sigue buscando refuerzos después del mal inicio liguero.
Sí, colista de la Liga, con la primera crisis de la temporada encima, el presidente Pepe Castro ha hecho hoy un repaso del delicado momento del equipo y le han preguntado por nombres propios. Como ya saben los oyentes de la cadena COPE, el Sevilla negocia con el Barça por Lenglet, el problema es su alto salario, 12 millones de euros brutos por temporada. Intenta el fichaje del centrocampista francés del Leicester, Soumaré, y de todo esto ha hablado el presidente, que lo primero que ha hecho es reconocer el mal momento en el arranque de temporada.
Hemos empezado mal, pero sí es verdad que de aquí hasta el día 1 va a haber movimiento, seguro.
¿Una posibilidad a la vuelta de inglés?
Bueno, es una opción de las que estamos viendo, pero estamos viendo más opciones de centrales también.
Presidente, ¿uno de esos nombres puede ser Sergio Ramos?
Creo que esa pregunta ya la hemos contestado muchas veces. Si llegan oportunidades de mercado, la estudiaremos, igual de compra que de venta.
Más noticias del mercado. El Celta, Álvaro Lorenzo, ha fichado un delantero y tiene cerca un portero también.
Tasos Dubicas, internacional heleno de 24 años, que llega para reforzar la delantera celeste. Viene del Utrecht holandés, al que los de Vigo han pagado en torno a 12 millones de euros, un tercio de lo ingresado por la venta de Gabriel Veiga. Dubicas fue fichista la temporada pasada de la Liga Holandesa. El siguiente en llegar será un portero. Es noticia COPE que si nada cambia será el ex del Valencia, Vicente White.
Hablando de porteros, ficha el Mallorca al Pichu Cuellar, Jordi Jiménez.
Es el 7º fichaje del Mallorca. Iván Pichu Cuellar llega a sus 39 años de vuelta a la primera división tras acabar contrato en el Sporting de Gijón. Ha sido una petición expresa del entrenador Javier Aguirre, que le tuvo en el Leganés.
En el Valencia, Rafa Villarejo, uno que se va y otro que llega.
Sí, el Valencia espera hacer oficial mañana la llegada del marroquí del Valladolid, Selim Amalá, cedido con una opción de compra de entre 6 y 7 millones. El camino con lo hace Marcos André, el delantero brasileño regresa a Zorrilla. El Valladolid paga 2 millones por el 50% de los derechos del jugador. Ambas operaciones tienen que hacerse oficial en las próximas horas.
Fichaje del Granada para la delantera, llega Lucas Boyé del Elche, Jorge de la Chica.
Sí, se trata de un fichaje récord para el Granada y también para el Elche. Nunca antes el equipo rojiblanco como ahora había pagado 8 millones por un futbolista, y tampoco el Elche traspasó por tanto dinero a un jugador. Lucas Boyé ya se encuentra en Granada y es el 5º fichaje del club para esta temporada. El jugador tiene 27 años, ha firmado por 4 campañas y el Elche se reserva el 40% de sus derechos. A los 8 millones hay que sumar 2 en variables. Pasado el reconocimiento médico, se espera que ya mañana entrene a las órdenes de Paco López.
¿Cómo está la renovación de Nico Williams en el Athletic Club, José Ángel Peña?
Pues es desde hace meses.
ser un asunto prioritario para la dirección deportiva del Athletic. El pequeño de los hermanos Williams acaba contrato el 30 de junio y a esa amenaza temporal hay que sumar los cantos de sirena que llegan desde Inglaterra e incluso de Arabia. El silencio del jugador y de su entorno no ha hecho sino acrecentar la inquietud en el entorno rojiblanco en las últimas semanas. Un silencio roto ahora por el propio futbolista. Nico Williams tranquiliza a la afición al dejar entrever que la negociación para renovar va por buen camino.
Yo tengo las cosas claras, ¿no? Siempre las he tenido claras, todo tiene un proceso, ¿no? Las cosas van bien, que la gente esté tranquila, que se murmuran muchas cosas, pero nada, tranquilidad y bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Tengo una familia maravillosa.
Todo eso en el mercado de primera división. En segunda, ¿qué noticias hay, Marta Carrión?
Oyer Olazábal llega libre del Pafos al Andorra. El centrocampista Joan Ruiz ficha por el Villarreal B, por procedente del Torino. El defensa brasileño Ramón Ramos llega en calidad de cedido desde el Olympiacos al Español. Y por último, el Albacete ficha hasta 2026 al delantero Dani Scrich.
¿Y en el mercado internacional, Abel Madrigal?
El movimiento del día es el de un entrenador, Roberto Mancini, el italiano ex seleccionador de la Italia, campeón de Europa, es el nuevo entrenador de Arabia Saudí. Cobrará 25 millones de euros limpios por temporada. Otro que puede acabar en Oriente Medio es Marco Verratti. El futbolista del PSG está cerca de fichar por el Al Arabi de Qatar. Y a Italia se ha marchado el lateral español Paul Lirola, que jugará cedido en el Frosinone.
Hoy se cierra la jornada de Liga. Está en juego desde las 7 y media. Lo estamos contando en tiempo de juego para COPE Más con la dirección de Santi Duque. El Getafe a la vez. ¿Cómo marcha Alberto Arauz?
Se cumple el minuto 15 de la segunda mitad y de momento no hay goles. Eso sí, las ocasiones más claras las ha tenido el Getafe, en especial una en la primera mitad cuando Borja Mayoral ha estrellado una pelota en el palo. Pero como digo, en el 60 de la mitad, de la segunda mitad, Getafe 0, a la vez 0.
Y el partido que cierra jornada es el de las 9 y media en Vallecas entre Rayo y Atlético de Madrid. Los apuntes de última hora del equipo que puede empatar en cabeza con el Madrid, que es el Rayo. Carlos Ganga.
Juega Francisco con su once de gala, es decir, con Dimitrescu en portería, Pacha, Espino, Aridane, Leyeni, Bayo en defensa, Óscar Valentín, Unai López y Trejo en el centro del campo, en la izquierda Álvaro García, en la derecha Isi y arriba RDT Raúl de Tomás.
¿Y con qué sale el equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Bueno, mantiene lo probado el Cholo en los últimos días, con Oblak en la portería, Molina que vuelve al once titular, Xavi, Bichel, Hermoso, Carrasco, con De Paul, Barrio, Saúl en la medular, Griezmann y Memphis en la punta del ataque, Joao Félix ha vuelto a la convocatoria. Está en el banquillo.
Se cierra la jornada en primera, se cierra también en segunda. Está en juego desde las 7 el Eldense Eibar, Dani Blanquez.
Recta final en el Pepico Amat. Estamos en el 88 de momento. Vence el Eldense en su estreno en casa esta temporada. Eldense 2, Eibar 0.
Y el partido que cierra jornada es el de las 9 y media entre Racing y Huesca. Como siempre, como cada lunes, repaso a lo mejor de la jornada en segunda con el equipo de la jornada. ¿Qué ha sido cuál, Pepe Torrente?
El Amorebieta, 3-0 a la Andorra, que venía de ganar las dos primeras jornadas. Y es que los vascos son recién ascendidos, pero esta temporada quieren dar mucha más guerra que hace dos años cuando bajaron en su debut en la categoría.
¿Cuál es el sonido que rescatamos del finde?
Me toca de cerca. De Amalata, estadio del Racing de Ferrol. 15 años después volvió el fútbol profesional allí. Victoria 2-0 de los gallegos. Y la afición canta el himno oficioso, que es la canción de los limones, llamada precisamente Ferrol.
La afición de Racing podría ser perfectamente la figura de la jornada, pero has elegido otra además, Pepe.
Sí, Jofre Carreras del Español marcó el tanto del triunfo Perico en Andúba ante el Mirandés. Son 7-9 y el Español ya se pone en la parte alta de la clasificación.
¿Y qué es lo más importante que deja el fin de semana en las ligas europeas, Germán Mansilla?
La victoria del City 1-2 ante el recién ascendido Sheffield United con gol de Haaland y Rodri. En Italia, el Napoli sigue en números de campeón, 6-6. Ayer venció 2-0 al Sassuolo con un sobresaliente Osimhen. Solo le aguanta el ritmo el Milan. Estamos ahora en directo en el Cagliari 0, Inter 0. En Italia, en Alemania, Kane ha caído de pie. Doblete suyo en el triunfo del Bayern al Augsburgo. Y en Francia volvió Mbappé y volvió a ganar el PSG con dos goles suyos y uno de Marco Asensio.
España ya está en la segunda fase del Mundial de Baloncesto.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto, que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
España le ha ganado el partido que abre a Brasil en el Mundial de Baloncesto, y así lo ha contado Tiempo de Juego.
¡Vaya Brasil! ¡Rebote para Parra! ¡Colorín colorado!
Pilar Casado, Yakarta. España ganó 96-78 y se mete en la segunda fase.
España ha batido a Brasil 78-96, suma dos victorias y ya está en la segunda fase del campeonato a falta del duelo con Irán. Hoy España ha tenido que bregar sin descanso hasta el último cuarto para acabar con la resistencia de Brasil, que ha visto cómo Aldama, con 22, Garuba, 21, y Juan Núñez, 19 años, apadrinaron el despegue definitivo. El base ha sido el MVP del partido, 13 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. De los jóvenes ha hecho esta reflexión Escariolo.
Están haciendo lo que le pedimos, ¿no? Está claro que el desafío del jugador con menos experiencia siempre es la continuidad de rendimiento. No es tanto tener la capacidad de poder jugar un gran partido o 10 minutos muy buenos, porque si están aquí es que obviamente lo reconocemos capaces de ello.
¿Qué más resultados hay del día en el Mundial, Pilar?
Del resto de la jornada del lunes destacamos las victorias de Estados Unidos ante Grecia, otra gran actuación de Luka Doncic, 34-10 en el triunfo de Eslovenia ante Georgia, suma la segunda victoria a Serbia a costa de Puerto Rico, y hay dos victorias históricas, la de Sudán del Sur y la de Cabo Verde, en su primera aparición en una Copa del Mundo.
Noticia de última hora antes de la vuelta, informa Foto, informa U Sport, el TAD solicita más documentación al Consejo Superior de Deportes para decidir si abren o no expediente a Rubiales. Y esto, evidentemente, retrasaría la decisión de suspenderle. Noticia, insistimos, de última hora. En la vuelta, hoy, Eric Frade, Evenepoel ganó la tercera etapa, pero con susto gordo.
La primera llegada en alto de esta vuelta se resolvió con un sprint en el grupo de los importantes, con Evenepoel certero de distancia y fantástico de piernas para imponerse por delante de Vinegar y de Ayuso, que fue el que primero lo intentó a tres de meta. En ese grupo no estaban hombres como Thomas Carthy y Landa, y sí el francés Martínez y el belga Uytebroeks.
¿Qué han dicho los protagonistas, Quique Iglesias?
Aquí están contentos todos, menos el que gana siempre. Mas ha llegado a casa contento con sus piernas, Ayuso sigue el plan y dice que va a ir a más, mientras que Evenepoel va de rajada en rajada. No le dio la gana de frenar a tiempo tras ganar. En su caída rompió la muñeca de una chica andorrana y luego lamentó, vestido de rojo, eso sí, su arranque de vuelta.
Sí, bien, pero otra vez ha habido problemas con la seguridad, solo 50 metros de la línea de meta. Es la tercera vez en tres días, así es que me están empezando a tocar un poco las pelotas.
La general, ¿cómo queda, Eri?
Es líder, aunque no lo parezca, Evenepoel. Segundo, Enric Mas a 5 segundos. Tercero, el francés Lenny Martínez a 11 segundos. Cuarto, Vinegar a 31. Roglic está a 37. Y Ayuso a 38 de la Roja.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
Volvemos a España, a casa, a Cataluña, a Tarragona, como quieras, al Paseo de Sant Antoni, desde Andorra a La Vella, 185 kilómetros de bajada, evidentemente, el primer sprint de la vuelta.
Tenis, habrá que esperar para el debut de Alcaraz, pero ya tenemos en marcha el US Open, Ángel García.
Y de momento, noticias espectaculares para los nuestros, porque Masarova ha ganado a Sakari, la número 8 del mundo, Davidovich acaba de ganar a Girón, ojo con el malagueño que puede llegar lejos, ojo, Carballés está ganando 2-1 a Rune, al número 5 del mundo, y Sara Sorribes está a punto de ganar a Kalinina. Luego juegan Zapata y Buxa, también juega Novak Djokovic, Recordad que Carlos Alcaraz no debuta hasta mañana, madrugada del martes al miércoles, 3 de la mañana.
En el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, ayer segundo puesto para Alonso, que vuelve al podio, y Aston Martin quiere más y busca la 33, Carlos Miguel.
Sí, sí, lo ha dicho Mike Crack. Va a haber evoluciones tanto para Monza como para Singapur en el coche, que han estado muy cerca, pero que van a seguir luchando por ello. Un Alonso que ha sido hoy, por toda la prensa internacional, valorado como el mejor piloto de la carrera. Y ojo, el tercer mejor puntuado, Carlos Sainz.
Otro segundo puesto con brillo, el de Katir, que cerró con la quinta medalla un gran mundial de atletismo para España, José Luis Gil.
En una carrera espectacular que no defraudó los que esperaban ese duelo con Ingebrigtsen. 200 metros épicos, 195 para el muleño, los cinco últimos para el noruego, una plata que redondea una gran actuación en Budapest y que deja las expectativas muy altas pensando en los Juegos de París.
Otra plata, la de Carolina Marín en el mundial de bádminton, Ángel.
Volviendo a una final mundial, 5 años y 2 roturas de cruzado después, muchísimo mérito, aunque acabase cayendo ante la número uno del mundo, la coreana Ann, a solo un año de los Juegos Olímpicos, Carolina Marín vuelve a estar en la élite.
Y hacemos balance de España en el Mundial de Piragüismo, en ECO 10.
Nuestros deportistas han conseguido 13 medallas, 3 oros, 5 platas y 6 bronces. La selección nacional logra así 15 de las 18 plazas posibles para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 9 de la noche. Estaremos contando en tiempo de juego el partido, seguimos contando el Getafe a la vez y enseguida también a las 9 y media el Rayo Atlético de Madrid, Ángel.
Pues nos esperamos, luego nos oímos. Gracias, Muni.
Hasta luego.